Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarkets.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inview, transformando tu manera de invertir.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquiera. Conocé más en bancogalicia.com.
En TSA Bursátil somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales, con más de 35 años de experiencia. Visítanos en tsabursátil.com.
Ya comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Videla Weiss.
Muy buenas tardes, queridos exploradores. Estos Aftermarkets, estamos al final de la semana, al final de los mercados. Todos los viernes de 7 a 8 de la noche hablamos un poquito de finanzas, de mercados, a veces de cripto, como el programa que tenemos hoy por delante, que les habla Andrés Videla Weiss. Juli hoy está dando clases de la Facu, le mandamos un abrazo grande. Vamos a hacer un pequeño resumen de la semana y ya pasamos a presentar a los invitados. Wall Street estuvo, porque recuperó un poco, oficialmente en bear market. El S&P cae más de 20% desde sus máximos, el Nasdaq ya cae más de un 30% desde sus máximos. Obviamente las noticias de la semana es que sigue habiendo un poco de miedo a esta Fed hawkish, a la inflación alta que estamos viendo en Estados Unidos. Disculpe, chicos, los invitados, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Si lo puede silenciar hasta que participe, así no se escucha de fondo. Muchas gracias. El mercado sigue digiriendo las palabras de Powell y de la Fed. Powell dijo que si no encuentra datos de que efectivamente la inflación esté desacelerando en Estados Unidos, en línea con lo que esperan, la Fed no dudará en ser más agresiva en su política monetaria, es decir, subirá más las tasas de interés. Los miembros del FOMC, del directorio del Banco Central Americano, en sus entrevistas aclaran que no van a moverse de la línea correctiva por más que la volatilidad de los mercados siga siendo alta, es decir, no va a haber el Fed put, ¿sí? El put de la Fed sosteniendo los mercados, o al menos es con lo que están amenazando. ¿Cuál es el impacto de la actividad? El mercado comenzó por primera vez a efectivamente ver el impacto de la inflación en los balances. Las empresas de retail como Walmart o Target a la cabeza son las que primero sienten los impactos de la inflación en Estados Unidos. La tasa de interés de Estados Unidos de 10 años como charlamos la semana pasada, se fue arriba del 3%, ahora bajó, por lo cual podríamos estar diciendo que hay un poco de flight to quality, es decir, que los inversores se sacan riesgo de encima para ir a bonos del Tesoro americano. Y ya en el plano local, el BCRA no descarta nuevas subas de tasa de interés si no se producen saltos inflacionarios adicionales. El BCRA subirá 2 puntos más la tasa de la LELIC. Si la inflación de mayo ronda el 5%, el próximo incremento podría ser de 1 punto porcentual. Hay que tener en cuenta que el BCRA está siguiendo de atrás lo que es la curva de tasa de interés. El acuerdo por él es con el FMI, establece la necesidad de tener tasa real positiva. Sin embargo, aún con la tasa de interés que estamos viendo, no hay tasa real positiva en pesos en Argentina todavía y no logra contener las expectativas. En línea con esto, el riesgo país de nuevos máximos históricos, 1.942 puntos. La verdad que pareciera que la estructura de la deuda no es buena para el contexto internacional. Tenemos bajos cupones, una maturity elevada y el mundo está muy complicado y turbulento, los inversores se sacan riesgo de encima y no hay fundamentos locales para sostener esta dinámica. ¿Qué les habla? Andrés Vilela Weiss, esto es After Markets. Me pueden seguir en Twitter, de corta @andres@julianyosovich. Vamos un pequeño corte y presentamos a los invitados del día. Gracias.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Seguimos en Aftermarket. Vamos a presentar a los invitados. Primero, al copiloto del día de la fecha. La verdad que están haciendo un laburo buenísimo desde Cripto Boludos, Cripto para Boludos. Me encanta la difusión que están haciendo, justamente orientado a gente que le interesa lo que es cripto y no sabe absolutamente nada. Acá está el amigo Sergio Mandelbaum de Cripto para Boludos. Sergio, ¿cómo estás?
¿Cómo andás, Andrés? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Espero estar a la altura.
Me encanta. Escúchame, Sergio, esto es tuyo. Hacé las preguntas que quieras, ayúdame a bajar la información. La idea es que lo lleves igual que como llevas tu podcast. Lo pueden seguir en Twitter, ahí el laburo que está haciendo Sergio es @cripto con i latina, no con y, criptoboludos, ¿no?
Así es, criptoboludos. Excelente. Para todos los que sientan criptoboludos, bienvenidos.
Escúchame, pero contanos, Sergio, contanos vos qué es criptoboludos.
Criptoboludos surgió un poco de casualidad hace unos meses, básicamente porque estaba en una conversación con gente de cripto y no entendía nada de lo que hablaban. Y les pedí por favor que hablen como para boludos y ahí bajaron todos el lenguaje y por primera vez en mucho tiempo logré entender. O sea, se ve que se necesita ese grito de guerra que es hablen para boludos para que la gente de cripto baje el lenguaje, ¿no? Y ahí nada, exactamente. Y ahí se me ocurrió crear una cuenta de Twitter y nada, explotó. Hacemos un space todas las semanas con especialistas como ustedes, que sí saben mucho. Les hacemos con Majo, que es como mi co-keeper, preguntas, digamos, desde no entender, pero de no entender de verdad. Y después la subimos un podcast y bueno, está siendo como muy escuchado. Así que por ahora es eso. Pronto va a ser bastante más.
Excelente, me encanta. Bueno, mantenernos al tanto de las novedades. Y después tenemos a los dos invitados del día. Primero vamos a presentarlo a Mariano, que está presente. Santiago se va a sumar ahora dentro de unos minutos. Mariano ya estuvo acá en la radio, es amigo de la casa. Mariano Di Pietra, él es Head of Strategy de Maker Growth. Y lo pueden seguir en Twitter como @MarianDiPietra, con i latina las dos veces. Marian, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Gracias, Andrés. ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Y bueno, hola, Sergio, amigo.
Excelente, bueno, y lo vamos a presentar a Santiago, por más que todavía no esté, así después cuando sube ya arranca de uno. Santiago Migone, lo pueden seguir en @SantiagoMigo. Santi es economista y es el COO de NUM Finance, @NUM-Finance. Después cuando se sume Santi nos va a contar un poco qué es lo que están haciendo ahí. Che, María, la verdad que la semana pasada tuvimos una semana intensa en lo que son las monedas estables o stablecoins. Por ahí me gustaría que arranques vos contándonos sos uno de los tipos de Argentina que más debe saber de este tema. ¿Qué son las monedas estables?
Bueno, las monedas estables en sí, las más populares son aquellas que traquean o que persiguen el precio del dólar de alguna manera, ¿no? Esto es como a nivel internacional si uno habla de stablecoins. Pero bueno, también están las monedas estables que no necesariamente traquean el precio del dólar, sino que pueden estar traqueando otro precio en particular, ¿no? Puede ser el oro, no sé, una onza de oro, puede ser, bueno, el peso argentino, puede ser el peso mexicano, lo que se te ocurra, ¿sí? La idea de esto es que son monedas que tienen un mecanismo por detrás, en donde hace que esa oferta y demanda siempre converja en el punto de cotización del activo que están siguiendo, ¿no?
Estamos hablando, eso no lo aclaré yo y falló yo, estamos hablando de criptomonedas, ¿no? Digo, por ahí, ¿cuál sería la diferencia entre una moneda estable y una criptomoneda como el Bitcoin o el Ethereum, que es lo que la gente suele escuchar? Digo, es que más allá de la experiencia que diste.
Claro, bueno, un poco lo que decía recién, una stablecoin, independientemente de cuál es el activo que esté persiguiendo, por así decirlo, tiene un mecanismo por detrás que acerca el precio de mercado al precio de ese bien al cual persigue, ¿sí? Tiene que haber ahí como una unión, una cuestión que esté bastante cerca, ¿sí? Si estás hablando, por ejemplo, del dólar, una stablecoin de dólar debería estar obviamente valiendo cerca de un dólar, ¿no? Y una criptomoneda que no es una stablecoin, digamos cualquier otra, es de cotización libre, no necesariamente está atada a un precio, y se rige por oferta y demanda.
Perfecto. Ahí se subió Santiago. Santi, ¿estás por ahí?
Buenas, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, qué bueno que te pudiste subir. Estamos acá charlando un poquito con Mariano recién sobre qué son las stablecoins o monedas estables. Y como siguiente pregunta, Marian, se me ocurre, sé que hay diferentes tipos de monedas estables. ¿Cuáles son los diferentes tipos de monedas estables? Y si podrías contarnos un poco qué funciona, cómo funciona o qué busca cada tipo de moneda estable, ¿no?
Sí, a ver, en sí los diferentes tipos de monedas estables están clasificadas en cómo es que tienen ese mecanismo para acercarse al precio del activo del cual persiguen, ¿no? El más sencillo podríamos hablar de USDC o Tether, en el cual ellos están persiguiendo el valor del dólar y lo hacen de una manera muy muy sencilla, ¿no? Que es, ellos reciben dólares en un banco, o sea que por cada dólar que reciben emiten un token, ¿sí? Ese token entra en circulación, ellos se quedan con ese dólar en esa cuenta bancaria y cuando les devuelven ese token lo destruyen y ellos le envían el dólar a quien le devolvió el token, básicamente. ¿Sí? Eso se le dice que es una stablecoin que está respaldada por dinero fiat, ¿sí? En inglés es fiat backed stablecoin.
¿Qué es dinero fiat?
Dinero fiat se le dice esto es bastante gracioso, pero dinero fiat es dinero en el cual vos crees, por así decirlo, ¿sí? Diferente a un commodity money, que un commodity money es que tiene un valor intrínseco. En el pasado el commodity, las primeras formas de dinero que fueron los commodity money eran diferentes formas de alimentos, ¿no? Lo que eran trigo, cacao, ¿sí? Que lo que tenían que era bastante complicado llevar eso al mercado central, que el mercado central era la plaza del pueblo, básicamente. Vos nos ibas con, no sé, una bolsa de 125 kilos feria comercial porque era una patada en los dientes, ¿no? Y aparte lo hacía todo muy lento. Entonces, generalmente lo que se hacía, vos dejabas esa bolsa en el templo del pueblo y un escriba te hacía como una especie de tabla de arcilla donde decías a quién le pertenecía esa bolsa y vos ibas con la tabla de arcilla a la plaza del pueblo a comerciar, ¿no? Bueno, eso era commodity money. Después los chinos, los chingüengüenchas, inventaron lo que es el formato de dinero, ¿sí? El dinero de decir, mira, ¿para qué vamos a andar moviendo todos estos trigos, oro, sal, lo que carajo sea? Mandemos directamente papeles y sobre ello vemos cómo los podemos empezar a conciliar, ¿no? Y ahí nace el sentido del settlement y después, bueno, nada, esto se hace como súper, súper popular en la época de los Medici, en Italia, ¿sí? Donde nace un poco lo que es el concepto de banca que hoy tenemos. Y a eso se le llama dinero fiat, porque vos estás creyendo en ese dinero, porque no es dinero de verdad, es un papel, ¿sí? Como decía Jean-Pierre Morgan, solo el oro es dinero, todo lo demás es crédito. Así que, bueno, nada, con ese sentido, volviendo a las stablecoins, que están respaldados por dinero fiat, que es dinero papel, Es la forma más fácil de cómo respaldar una stablecoin, ¿no? Y después tenés otras.
Mariano, perdón, te interrumpo para hacerte una pregunta. En esto que explicaste, las stablecoins que están respaldadas por dinero fiat como Tether, entiendo la parte de que por cada dólar que reciben, ellos generan un token. Ahora, no entiendo la parte inversa de cuando queman. ¿Cómo es? O sea, en la práctica, por ejemplo, si yo quiero vender mis USDT, que es una de las de la denominación de Tether, digamos, no es que yo le doy dólares o sea, no entiendo esa parte.
No, digamos que vos, sí, yo sé a lo que vas, que vos vendas Tether, o sea, que vos vendas, vamos a un ejemplo, vender Tether por Bitcoin, ¿no? O por Ethereum, o sea, que vos dejás tu Tether y te quedas con Bitcoin o Ethereum. Eso no es precisamente hacer el intercambio del cual estoy hablando. El intercambio del cual estoy hablando, que es quemar Tether, en inglés se le llama redeem. Redeem vendría a ser como una especie de redención, vamos a decirle, en donde vos tenés que tener una cuenta en Tether Limited, ¿sí? Y vos con esa cuenta en Tether Limited le mandás esos Tether y vos le decís, ok, el dólar que estaba capeando este Tether, mandámelo a tal cuenta bancaria, ¿sí? Pero eso es a nivel de quienes tienen cuenta con Tether. No necesariamente que vos tengas Tether en tu billetera porque lo estés cambiando por Bitcoin o por Ethereum, significa que ese Tether va a ser quemado. No, ese Tether está puesto en circulación, ¿sí? Digamos como que es una especie de capa de transferencia, ¿sí? La capa de transferencia en la cual vos utilizás Tether, Sergio, es una capa de transferencia que es solamente de transacción. Vos estás usando Tether de compra y venta, ¿sí? Por cualquier activo que se te cante. Ahora, el que hace un redeem de Tether es la capa, digamos, más cercana al core, porque tiene una cuenta con Tether Limited y ellos le envían el Tether y Tether le manda los dólares a la cuenta bancaria que ellos tienen.
Clarísimo.
Marian, arrancamos, sí, por Tether y tenemos. Cuando vos entras a Binance, a la mayoría.
Pará, que me faltó hablar de DAI.
te iba a preguntar de DAI en un siguiente paso. Pero dale, mandémoslo con DAI. ¿Cuál es la diferencia entre DAI y Tether? ¿Y en qué innova DAI y por qué?
Claro. Bueno, DAI hace de cuenta que es muy similar a lo que fue en su momento el Bretton Woods, ¿sí? En donde vos en el Bretton Woods tenías que una onza de oro equivalía a... Creo que era una onza. O no, vos creo 16 onzas de oro. Equivalía a un dólar, ¿sí? Y que era así como estaba atada esa cotización, básicamente, ¿sí? Bueno, con DAI es algo similar en el sentido de que hay un respaldo, ¿sí? Y ese respaldo es una canasta de diferentes criptocolaterales, ¿sí? Los más preponderantes son Ethereum y WBTC. Y después otras stablecoins, ¿ok? Lo particular que tiene DAI y lo interesante, y que se estuvo hablando muchísimo estas últimas dos semanas, es que el modelo de DAI está sobrecolateralizado. ¿Qué significa esta palabra espectacular? Es que siempre en el modelo de DAI va a haber más respaldo en términos de dólar que circulante en términos de dólar, ¿sí? Hoy en día está casi cercano a el 200% de eso. ¿Qué significa? Que por cada DAI circulante en la red de Ethereum hay $2 en diferentes criptos, en una canasta de criptos que los respaldan, ¿ok? Y lo interesante de todo esto es que vos en realidad en Tether y en USDC vos tenés que confiar en que ellos tengan esos dólares en esa cuenta bancaria en formato líquido y que hagan atestaciones mensuales en las cuales vos puedas chequear y contrachequear que el circulante de USDC o Tether que ellos tienen se condiga con la liquidez que tienen en banco, ¿ok? Bueno, acá en DAI lo que está muy bueno es que vos no tenés que esperar absolutamente a nadie que haga eso, lo puedes hacer vos, ¿sí? Lo puedes chequear directamente desde la blockchain y ves cuánto circulante hay de DAI, sobre cuánto respaldo, y ahí te va a dar la salud del sistema.
Podríamos decir, Mariano, que cuando Bitcoin así en forma lineal, ¿no? No exacta. Cuando Bitcoin valía 60.000, el respaldo que había era el doble de lo que es ahora en la colateralización.
¿Cómo? Sorry, se cortó y no te escuché.
Claro, sí, sí podemos decir que cuando lo Bitcoin valía 60.000, el respaldo que había de DAI era el doble del que hay ahora, que Bitcoin vale la mitad, ¿no?
Es una buena pregunta, pero no necesariamente es así, porque depende en realidad de cuánto Bitcoin exista en todos los smart contracts de MakerDAO, que es el creador de DAI, y a su vez la cotización en la cual fue emitida DAI. Es una pregunta que es difícil explicar por la radio, pero hagamos, mira, déjame usar el ejemplo que utilizo siempre, que es el de la casa de empeño, que me parece que es el que más lo pinta de cuerpo, ¿no? Vamos a decir que vos fuiste a la casa de empeño con un Rolex, perdón la marca, y con un, no sé, vamos a decirle un anillo de oro, ¿sí? Y que dejaste eso y vos sacaste un préstamo de ese lado, ¿ok? Acá la cuestión es que el tipo de la casa de empeño tiene una cotización para el reloj y otra cotización para el anillo, ¿no? Y eso hace al total de tu línea de crédito, básicamente, de la cual vos podés emitir. Bueno, DAI es exactamente igual, ¿sí? En el sentido de que vamos a hacer una suposición de que de repente el oro se dispara, entonces la parte de línea de crédito que te da el anillo empieza a tomar una preponderancia mucho más grande en tu línea de crédito total. ¿Ok? Bueno, en DAI es exactamente igual y es tu pregunta, ¿sí? Así es, hagamos de cuenta que vos dejaste Bitcoin, ¿ok? Y Bitcoin se disparó en precio, ¿sí? Automáticamente el sistema de DAI te da línea de crédito. Te da línea de crédito, ¿ok? Y que si hay muchos que hicieron eso, entonces significa que va a haber más línea de crédito y es como vos decís, va a haber más respaldo en Bitcoin en ese momento. Pero lo que tiene DAI, que está muy bueno también, es que se ajusta automáticamente a lo que vaya pasando en el mercado, ¿sí? Si el mercado se contrae, lo que pasa, como bueno, como estuvo pasando estas últimas dos semanas, es que todo el circulante DAI empieza a decrecer, ¿ok? Porque hay cada vez menos, digámosle, como menos línea de crédito, por así decirlo, por el precio de Bitcoin, ¿no? Y eso obliga a las personas a cerrar su préstamo, a devolver el DAI que sacaron, cerrar el préstamo, y así es como el sistema se va nivelando solo.
Tengo una pregunta, Mariano. Cuando yo, o sea, transacciono con DAI, yo no lo genero, ¿no? Porque vos decías ahí como podías emitir DAI contra un colateral. Yo, para usar DAI, ¿tengo que emitirlo o puedo hacerlo de otra manera?
Gran pregunta, porque cada vez que uno se pone a hablar de DAI, la gente piensa que para usar DAI hay que hacer todo este bardo, y la verdad que no, ¿sí? Es precisamente como estuve recién dando el ejemplo que Sergio preguntó sobre Tether, ¿no? De que vos podés usar Tether para comprar y vender cosas, y otra cosa es hacer el redeem de Tether por dólares. Con DAI es exactamente igual, pero desde un lado de smart contract. O sea, vos podés usar DAI como si fuese cualquier criptodólar, ¿sí? Vos lo comprás en un exchange, en Lemon, suponete, lo mandás a rendir, podés pagar, podés comprar, podés venderlo por pesos, inclusive, podés hacer lo que se te cante. Y eso no implica que vos no estás haciendo nada de lo que acabo de explicar, ¿sí? Lo que acabo de explicar en relación al respaldo de DAI es solamente para aquellos actores del ecosistema que tienen un interés en emitir DAI. Ese interés en emitir DAI está dado pura y exclusivamente en cómo ellos manejan sus activos, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Vos sos una empresa que tiene, por poner un número cualquiera, no sé, 1000 Ethereum, ¿sí? Y vos crees que Ethereum es un activo espectacular que va a subir de precio. Tenés una cuestión ideológica muy fuerte con Ethereum, por eso no lo querés vender. Pero de repente te estás encontrando en que necesitas guita, ¿ok? Bueno, perfecto. No vendas Ethereum, mandalo a MakerDAO, emití DAI, ¿sí? Usá esa guita, que es ese DAI, para lo que necesites, ¿sí? Y ahí no estás vendiendo Ethereum. Entonces, cuando vos ya, no sé, tengas que pagar lo que pagaste o comprar lo que compraste, lo que sea, lo devolvés ese DAI y podés recuperar tu Ethereum, ¿sí? Como acabo de decir, una casa de empeño, básicamente. Pero de forma descentralizada, digital y abierta para todo el planeta, ¿sí? Ahí te das cuenta un poco lo poderoso, ¿no? Que es MakerDAO, porque implica que cualquier persona con un activo descentralizado puede generarse su propio crédito, ¿no?
¿Cómo definir?
te iba a algo también a agregar a lo que preguntabas vos, Sergio. De hecho, el que termina usando DAI muchas veces no es el que termina sacando el préstamo, ¿no? En Maker.
Exactamente.
Porque justamente el que toma el préstamo o el que deja el Ethereum para llevarse DAI, posiblemente algo va a querer hacer y a alguien se lo va a vender, ¿no? ¿No? Nadie toma un préstamo para no hacer nada y pagar el interés, ¿no? Entonces, de hecho, posiblemente los que hacen circular el DAI, los que tienen DAI, son personas que no tienen préstamos abiertos, porque si no, seguramente preferirían pagar el préstamo para no pagar el interés.
Exactamente.
¿Qué la función principal de Maker, para no decir de DAI, que es como parece una parte de Maker, ¿no?
Claro.
¿Es otorgar préstamos o es sí. tener una moneda estable?
No, otorgar préstamos. Otorgar préstamos. Es muy buena la aclaración que estás haciendo, Sergio, porque la realidad es que uno tiene que empezar a pensar, ¿no? Y esto me pasa a mí inclusive como Head of Strategy de Maker Growth, ¿no? De qué, ¿para qué sirve una stablecoin? ¿No? Vamos a filosofar un poco. Nosotros por la coyuntura histórica que tenemos en Argentina, viniendo de un mercado fronterizo, a veces emergente, a veces bajado de emergente, con una historia inflacionaria que podría asustar a cualquier economista a nivel mundial, implica que nosotros vemos al dólar como un activo duro, como un hard money, ¿sí? como una cuestión en la cual desde chiquititos nosotros se nos inculca que vos, si te sobran unos puchitos a fin de mes, ahorras en dólares, ¿no? Pero no deja de ser una moneda el dólar. Y si es una moneda, la moneda se usa para transacciones, para compra de productos y servicios, con lo cual, como dice Gaby Gruber, que escuché decir a él y después investigué, y es la verdad que está muy bueno, es el hecho de decir que el dinero se utiliza siempre para posponer el consumo. Vos no te comes el dinero, vos no te comes a DAI, no te comes el dólar, el billete, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con un valor estable implica lo que es o sea, posponer el consumo, ¿está? Solamente en mercados emergentes puede haber alguna demanda de una moneda como el dólar o como DAI o como USDC, la que sea, por la debilidad de la economía que tenemos en estos lados, ¿sí? Pero en cualquier otro lado del mundo donde vos tenés una economía fuerte, lo que vos tenés es demanda de crédito, ¿ok? Y ahí es donde entra un poco MakerDAO en ese sentido, de una forma descentralizada. ¿Y qué es lo que estamos viendo en el protocolo, ¿no? Nosotros en el protocolo vemos muy muy claro quiénes son los actores que emiten DAI, no porque quieran tener una stablecoin, ¿sí? Nadie emite DAI o nadie pide un crédito para quedarse parado en el crédito. Vos vas a un banco, ¿sí? Y decís, señor, deme un crédito. Listo, aquí tiene el dinero, listo, y te lo quedás. No te lo quedás. Algo tenés que hacer con eso, ¿ok? Algo tenés que hacer con eso. Bueno, a nivel mundial vos tenés estos actores que emiten DAI porque o quieren bien apalancarse en el mundo cripto, o quieren tener que afrontar ciertos gastos, o quieren diversificar para comprar alguna otra cuestión, ¿sí? Y eso está ingresando DAI en el mercado. Ese DAI que ingresa en el mercado, después vos tenés otros actores, como pueden ser los mercados emergentes, que toman ese DAI, ¿sí? Digamos, para bases de ahorro, para intereses, para otras cuestiones que jerárquicamente implican que su economía es un poquitito, digamos, más débil que la economía de aquel que lo emitió, ¿sí? Por eso yo hace poco puse en Twitter que si vos te pones a pensar filosóficamente o económicamente, en los mercados no existe demanda de stablecoins. Lo único que existe es liquidez de stablecoins, ¿sí? Porque nadie demanda stablecoins, pues, che, yo necesito stablecoins. No, nadie las necesita, ¿sí? Lo que vos necesitas es liquidez. ¿Por qué? Porque la liquidez te va a dar siempre el mejor precio, ¿sí? Y ahí es donde se va a generar lo que le dicen el flywheel o la rueda en términos de préstamos y remuneraciones, ¿no? Así que, hablando un poco de cómo sería esa conjunción entre mercados, finanzas y macroeconomía, lo que vos tenés con las stablecoins es que están empezando a hacer su propio camino y son una especie de shadow banking, ¿no? Como se dice en la jerga. El shadow banking es aquellos que te pueden dar un préstamo, ¿sí? Por afuera del sistema bancario. ¿okay? Y en ese sentido MakerDAO es una especie de shadow banking, y así están naciendo un montón. ¿Pero por qué? Porque son más eficientes, son más baratos, son descentralizados, no tenés que estar aprobando ningún tipo de cuestión crediticia irrisoria, son inclusivos, ¿sí? Y ahí es donde vos tenés lo que es un cambio de paradigma, ¿no?
Silencio, Mario.
Hay un silencio de absorber conocimiento. Estamos danos 10 segundos para absorber los conocimientos. Y perdón, como una conclusión, perdón, Andrés.
Tuyo, Sergio.
Podemos decir que entonces, en realidad la primera diferencia de DAI con las otras monedas estables que nos mencionaste es la funcionalidad o para qué fue hecha, digamos, o no, porque USDT sí es, por lo que entiendo, está hecho no como para un sistema de crédito, sino para generar una moneda estable.
Claro, bueno, está bien, sobre todo porque tu premisa me sirve para hablar de lo que estuvo pasando con UST y Terra en estos últimos 10 días, ¿no? Que vos cuando hablás de una stablecoin, vos tenés que, ante todo, ver cuál es el fin de esa stablecoin, ¿sí? ¿Cuál es el digamos, el producto de eso, ¿okay? Y esto es lo que yo estuve incansablemente hablando en Twitter desde hace mucho tiempo sobre lo que era UST de Terra, ¿no? Que UST, el fin que tenía UST como activo, como tal, era ir y depositarlo en Anchor para tener un 20%. Y ahí se terminaba, ¿sí? No había una demanda, y eso que yo dije que no hay, hace 5 minutos, que no había demanda de stablecoins. No había una demanda de stablecoins por hecho de decir, sí, yo quiero holdear UST porque me parece una stablecoin que está buenísima. Absolutamente nadie decía eso. Tampoco hay una demanda de stablecoins porque la gente quiera pagar en stablecoins. No, no existe eso todavía. Entonces es como que vos vas cerrando, cuando haces un análisis económico, vas cerrando puertas, ¿sí? Vas cerrando puertas. O sea, UST se usa para pagar cosas, no, pum, cerrás una puerta. UST se usa para arbitraje y diferentes cosas, no, pum, va cerrando puertas. UST se usa para sistemas crediticios, no, tampoco, va cerrando puertas. Entonces, lo único que te queda cuando cerrás todas las puertas es que todo el UST que existía iba hacia Anchor. Y eso, digamos, hablando mal y pronto, es algo muy similar a lo que pasaba en el mercado argentino con los supermartes y la, creo que era las Levag, las Lelix, Andrés, vos me sabrás decir, en donde se estaba generando una bola de deuda, que esa bola de deuda, ¿sí?, cuando entre todo en conjunto al mercado, no hay una demanda suficiente para sostener el precio, ¿ok? Que ahí se iba, o sea, era obvio que era una casa de naipes esto, y que iba a estrellarse como se estrelló. A mí lo que me sorprendió, que lo hablé con varias personas de la comunidad, es la velocidad con la que cayó todo, ¿sí? Es la velocidad. Entonces, ahí es donde vos empezás a entender, decís, bueno, ok, yo veo una stablecoin. Siempre preguntate lo mismo, ¿cuál es el producto de esto? El producto en sí de DAI es el crédito, que es lo que acabo de hablar. El producto de Tether USDC es tener dinero en cuenta bancaria. El producto de UST era Anchor. Entonces vos tenés que empezar a pensar qué pasa si ese producto deja de existir. ¿Sí? Si Anchor deja de existir, ¿qué pasa? UST se va a cero. No hay una demanda suficiente para absorber, creo que entraron 10 billion en el mercado en una hora. No, no, no. No existe esa demanda. No hay. ¿Qué pasa si USDT les confiscan las cuentas? Se va a cero. Y ahí es donde entra DAI. Dice, ¿qué pasa si a DAI les confiscan? No. Ahí está. A DAI no le pueden confiscar nada. DAI es descentralizado, es cripto colateralizado y el respaldo está en smart contract. O sea, hoy vienen y vamos a un ejemplo, vienen y nos ponen un chumbo en la cabeza a todos los que trabajamos en Maker y le decimos, macho, yo no puedo hacer nada. O sea, eso ya está, es como Skynet en Terminator, no lo puedo apagar, no puedo hacer nada, está ahí, no lo puedo cerrar. Y ahí tenés la diferencia, que era lo que yo siempre decía en relación a la gente de UST, es que ahí está construido con la seguridad en mente. Sí o sí es seguridad, a diferencia de otros que prevalecen crecimiento, prevalecen otras cosas por sobre seguridad.
Marian, te quería hacer dos preguntas en línea con esto porque me parece que nos salteamos un paso. Cuando vos arrancaste, charlamos de lo que eran las monedas estables colateralizadas. Después mencionaste como USDT, las sobrecolateralizadas como DAI. UST de Terra es una moneda, era una moneda, o no sabemos en qué estado está, estable algorítmica. ¿Cuál es la diferencia, por empezar, entre una moneda algorítmica y una que viene vinculada al colateral?
Bien, bien, está muy buena la pregunta y te estás adelantando a un hilo que voy a sacar en la semana con unos gráficos.
Y aprovecho, Marian, y le hablo el juego también a Santi si quiere participar.
Sí. Allí, digamos, lo que es medio raro del caso de Luna y UST, si bien se dice o mucha gente dice que UST era una moneda algorítmica, la realidad es que si uno se pone a pensar, también de alguna manera tenía un colateral, que era Luna. Lo que pasa es que ese colateral de UST lo imprimía, si querés llamarlo de alguna manera también, la misma empresa que imprimía el UST. Entonces, es como que en los 90, cuando hayan hecho el 1-1 de un peso, un dólar, en vez de haber hecho un peso, un dólar, hayan hecho un peso contra, no sé, un austral. Y sí, ahí el problema es que, al fin y al cabo, estás dejando toda la confianza sobre una misma institución, ¿no? En cambio, en el caso de, por ejemplo, MakerDAO, el DAI tiene colateral en Ethereum y Bitcoin, que no los emite y no dependen de MakerDAO. O en el caso de USDT, el colateral es el dólar, que obviamente tampoco depende de la empresa Tether. Acá lo que pasó es que de alguna manera todo ese UST que se fue imprimiendo, fue subiendo el precio de Luna, que estaba, de alguna manera la moneda o la criptomoneda del mismo proyecto que imprimía UST. Y cuando hubo una pequeña caída del precio de UST que asustó a los inversores o a los que tenían UST, también empezaron a correr y a salir de Luna, lo que hizo también que baje el precio de Luna, y eso de alguna manera dejó descolateralizado, si quieren decirlo de alguna manera, al UST que estaba en circulación. Creo que el meme circuló mucho por las redes, pero era la zapatilla que se enchufaba a sí misma, la zapatilla eléctrica, ¿no? Que se enchufaba a sí misma.
Tal cual. Ahora, eso es lo que lo hace algorítmica, digamos, que sea la zapatilla enchufada en sí misma, ¿o qué significa que sea algorítmica?
Bueno, que sea algorítmica, en realidad, quería decir, o se decía que era algorítmica, es gracioso, igual de alguna manera gracioso, no sé si es la palabra, pero es raro decirlo en pasado, ¿no? Pero algorítmica quiere decir que al menos yo no sé si hay una definición tan precisa de qué sería algorítmica, pero a mí me gusta pensar como que una moneda algorítmica tiene valor no porque tenga un respaldo, sino porque tiene un mecanismo detrás que no depende de que hace que valga el precio al que apunta, en este caso un dólar, sin la necesidad de un respaldo, ¿no? Podemos decir que eso puede ser una definición de algorítmica. En este caso tenía un respaldo en Luna, que como estaba emitido por la misma empresa, también se puede decir que era algorítmica, es decir, que no tenía un respaldo, sino que tenía un mecanismo que hacía que el precio converja a uno. Lo que pasa es que muchas veces esos mecanismos se mantienen ante ciertos escenarios, y si no se cumple alguno de los escenarios donde ese mecanismo funciona, bueno, el mecanismo se rompe y la moneda puede perder el valor.
Pero esto demostró que no es... Es imposible, es ir contra la ley de la gravedad, hacer una criptomoneda que tenga un valor estable, que sea algorítmica en el sentido que la acabas de definir.
De hecho, esa pregunta es, vos sabés que hace rato que se están como diciendo, dejen de probar crear monedas algorítmicas, porque es como hablar sobre alquimia, básicamente. ¿Sí?
¿Es como qué? ¿Qué
dijiste? Como hablar que es como hablar sobre alquimia, ¿sí? O sea, es una calle sin salida, no tiene sentido meterse a hacer un diseño, porque ¿qué es lo que siempre pasa cada rato? A ver, las stablecoins, mira, de hecho vamos a hacer una cuestión anecdótica. El diseño de MakerDAO DAI, uno de los fundadores, Nicolai Mouchian, trabajó en Bitchers y fue uno de los fundadores de Bitchers, que Bitchers fue la primera stablecoin algorítmica que nació en la blockchain. 2011, 12 creo que fue. Y fue un fracaso absoluto. Y lo que pasa es que cada dos o tres años siempre nace o sale un nuevo demente diciendo que en realidad la stablecoin algorítmica no funcionó porque le faltaba tal cuestión técnica. Y entonces hay dos corrientes muy grandes que te dicen: no, las stablecoins algorítmicas no funcionan porque en realidad es un desafío técnico. Y otros te dicen: las stablecoins algorítmicas no funcionan porque económicamente no funcionan. O sea, no quieras hacer andar algo que no va de cajón, no va de base, ¿sí? Y esa es la discusión que hay hoy en día en el desarrollo de stablecoins. Vos tenés estos dos grandes bandos donde te dicen: no, esto es solamente una cuestión de diseño técnico. Y otros dicen: no, económicamente no son viables. Yo creo que vamos a seguir viendo stablecoins algorítmicas. De hecho, ya está la de Tron, que tengo que todavía terminar de leer bien cómo se desarrolla. Pero sí hay una cuestión humana que es innegable. Que, muchachos, en dos años se van a olvidar de Terra, se van a olvidar de UST. Y va a salir el nuevo Falopa Coin que te va a dar tanto por ciento de retorno y la gente se va a meter, ¿sí? O sea, es la naturaleza humana. Y con un nuevo diseño, no sé, un nuevo sombrero, digamos, y la gente se va a meter. Entonces también hay que estar un poco atento a eso, ¿no?
Mariano, y estabas al principio, cuando hice la pregunta, le pasé la palabra a Santi, estabas comentando que por ahí podías agregar algo respecto a lo que ibas a escribir un hilo esta semana. No sé si lo acabas de mencionar o te saqué del eje y no desarrollaste la idea.
No, la hago brevemente. Cuando uno analiza stablecoins, a veces precio y valor parece ser lo mismo, pero no es lo mismo, ¿sí? Cuando vos analizás stablecoin, vos tenés que hacer una división entre lo que es el precio, ¿sí? Y lo que es el respaldo. Son cuestiones completamente independientes, ¿sí? Cada una de ellas, ¿sí?, hace, digamos, a la calidad de la stablecoin, ¿ok? ¿Qué significa eso? Vos tenés el precio, que el precio está dictaminado por oferta y demanda en el mercado, ¿no? Si un activo está cercano a un dólar es porque tenés gente que está comprando y vendiendo con esas puntas muy cerca, ¿no? Y ahí es donde se produce toda la actividad. Y después tenés lo que es el respaldo de esa moneda. Vamos a hacer el ejemplo de DAI, ¿sí? DAI podría estar tradeándose bajo par, ¿sí? Podemos estar diciendo que por alguna situación de mercado particular o loca, DAI podría estar tradeándose a 90 centavos de dólar, ¿sí? Ahora, si vos te pones a ver en la blockchain, y te lo puedes comprobar vos, que DAI está 180% colateralizado, es una situación de arbitraje. ¿Qué significa? No, yo voy a comprar DAI a 90 centavos porque sé que está colateralizada, vale un dólar. Hay 1.80 dólares de respaldo por cada DAI en circulación, ¿okay? Y esas irracionalidades de mercado a veces se dan, ¿sí? A veces se dan. Entonces, ahí podemos hacer esa diferencia entre lo que es precio de mercado y respaldo, ¿okay? En UST lo que pasaba es que solo existía el precio de mercado, no había respaldo. Entonces no había esa confianza de la gente por el hecho de decir que si UST caía 90 centavos, un tipo decía: che, pero ¿cuánto respaldo tiene UST? Y tiene tanto respaldo, ah, bueno, yo compro, total, lo arbitro, ¿ok? En UST eso no pasa. Entonces, digamos que todo el poderío económico de los market makers, que son los que compran y venden en ciertos niveles de precio, tenía que estar dado en ese más menos 2% alrededor de un dólar, ¿no? O sea, a 98 centavos de dólar o a 1.02 de precio, ¿ok? Cuando se pasa de ese borde, el market maker ya dice: le dice a la Luna Foundation, le dice, muchacho, yo ya me gasté toda la guita que tenía para mantener la demanda en ese precio, o sea, lo tengo que dejar caer, no tengo más plata, no tengo más guita. Entonces, como no hay respaldo y entra un montón de UST en mercado, se va a cero. Y ese es el tema de las stablecoins algorítmicas. Las stablecoins algorítmicas tienen una sola red de contención, que es qué tan poderoso es el market maker para generar esa demanda y mantenerlo en uno. A diferencia de DAI o de USDT o de USDC, es que tienen respaldo. ¿Sí? USDT y USDC pueden caer a 0.90 y pico, pero ¿qué es lo que pasa cuando caen a 0.90 y pico? Vamos a hacer el ejemplo de USDT. Yo siempre digo lo mismo. USDT, Tether tiene uno de los mejores negocios de Tether, de la historia de la humanidad, ¿no? Que es arbitrar contra su propio tesoro. ¿Qué significa? USDT cae a 0.96 centavos. ¿Sabes quiénes son los primeros que compran USDT? Ellos mismos.
Tether.
Claro, Tether, exactamente. Tether compra a 0.96 y se queda con 4 centavos por Tether que compró del tesoro que ellos tienen. ¿Ok? Por eso ahí vos terminás de entender por qué Tether es tan opaco en la comunicación. Y por qué dicen, no, sí, estábamos respaldados, pero no te mostramos, tardamos 2 o 3 meses en mostrarte una atestación. Porque les conviene, o sea, es económicamente viable para ellos ser opacos en la comunicación. ¿Ok? Entonces, en
ese sentido. Podría haberle jugado contra Terra, ¿no? Digo, porque Terra era como que estaba jugando con las cartas dada vuelta.
Claro.
Y mostraba el colateral y qué era lo que compraba y qué era lo que tenía, a diferencia de esto
total.
Que está en Tether.
Total. Por eso yo siempre digo lo mismo. A mí nadie me va a sacar la idea de. A ver. Los market makers de Terra eran un grupo muy muy conocido a nivel mundial que se llama Jump Trading, que son, calculo que deben ser los market makers más poderosos del mundo, tienen mucha mucha guita, y aquel que alguna vez negoció con un market maker, los market makers literalmente venden a su familia por un centavo de ganancia, son tiburones, huelen sangre y van. ¿Okay? Lo loco del modelo de Terra es que la Luna Foundation Guard le dio la potestad a un market maker de mantener ese precio de UST. ¿Qué significa esto? ¿Que saben quiénes son los primeros en saber que UST va a fallar? Ellos. Entonces, ellos pueden shortear Terra y UST. Y ahí está lo loco. Vos le estás dando de cuidar las ovejas al lobo. Jump Trading, cuando se está quedando con básicamente cero guita de mantener el PEG de UST y ven que está todo el mundo sacando guita de Anchor, se dan vuelta y le dice, che, Pepito, shortea Luna con todo lo que tengas, ya está.
Y ahí esto, es. Que, esto es una teoría lo que, o sea, lo que está mencionando, o es algo que que consta o que está reflejado en la blockchain.
Es que no lo vas a saber nunca, pero los market makers no dejan de ser market makers y ellos solo son manejados por profit.
Okay.
Porque lo que nombras es una estafa, digamos.
Estafa, no sé si es una estafa. A ver, ellos están haciendo un juego económico, deben tener sus terms, o sea, sus términos y condiciones para con la Luna Foundation Guard, pero la realidad es que si ellos van a poder hacer una ganancia de eso, son los primeros que tienen la información. Y en este mundo, lo que más vale es ser el primero en esa información. De hecho, el otro día leí algo en Twitter que me parecía fabuloso, que decía, imagínense que Twitter ponga un delay de 60 segundos por tweet. Y que vos en Twitter ponés un equipo a leer esos tweets, o sea, un equipo, un machine learning, a leer esos tweets durante 60 segundos. O sea, vos tenés 60 segundos de delay para accionar cualquier nueva noticia de mercado. ¿Ok? Bueno, con Jump Trading pasa exactamente lo mismo. Ellos están en la mesa de trading y saben que dicen, che, muchachos, me quedan para 10 minutos de mantener el PEG en 0.95. Listo. Roberto, shortea Terra apalancado en 130, va, sale, pumba. Y no pierden nunca. Si hay alguien que acá no pierde en cripto, son los market makers. Los market makers no pierden.
diciendo María. Escúchame, se nos reprolongó la parte Terra. Me da pena porque tenía ganas de hablar un poco de Loop Finance. Nos quedan 3 minutos de programa. Santi, te vuelvo a invitar en otro momento y lo hablamos en profundidad.
Espectacular.
Que cuentes en 3 minutos qué es Loom Finance y qué es Nuars. 3 minutos tenemos.
Dale. Loom Finance, básicamente un poco montándose todo, sobre todo esto que dijimos, que lo que nosotros proponemos es hacer stablecoins de monedas que no sean del dólar, en particular de monedas de países latinoamericanos. Entonces, desde Loom lo que estamos desarrollando es con un modelo 100% colateralizado, eso vale la pena aclararlo, después de todo esto que hablamos, estamos desarrollando monedas estables de países de Latinoamérica y las llamamos, por ejemplo, NUARS para el peso argentino, NUMXN para el peso mexicano, NUPEN para el sol peruano. Y básicamente el objetivo principal, digamos, de estas stablecoins son, digamos, dos. Uno es hacer replicar un poco todo lo que Marian contaba originalmente del sistema crediticio que él decía, porque nuestras stablecoins se pueden mintear dejando colateral cripto y tomando un préstamo. Y a su vez, nosotros también le queremos complementar una dinámica que también Marian, desde su experiencia, notamos que un poco a DAI le falta, que es lo que sería un OTC o una posibilidad de comprar más mayorista. Entonces también tenemos un respaldo en reserva propia, ¿no? Entonces, con Loom lo que buscamos es que se pueda usar cripto todos los días con una moneda que la gente ya usa todos los días. Al fin y al cabo, los argentinos usamos el peso argentino, los mexicanos el peso mexicano, los peruanos usan el sol, los brasileños usan el real. Y a medida que crezca, y ya lo estamos viendo, a medida que crece la blockchain y crece la cantidad de actividades que se pueden hacer en blockchain, la demanda por empezar a tener una herramienta que siga la moneda que usas todos los días en blockchain está creciendo mucho. Y en Loom lo que buscamos es, bueno, ofrecer a todos los cripto usuarios y después más adelante incluso fuera de cripto también, tener una cripto que sí, que sea la moneda que usan todos los días, pero hecha cripto.
Excelente. Santi, ¿por dónde se puede operar Nuars?
Hoy Nuars se puede comprar y vender por stablecoins de forma descentralizada en PancakeSwap. También está listada en el broker Buenbit. Uh-huh. Y también se puede operar, bueno, P2P como cualquier cripto. Y también se puede tomar un préstamo con Loom, y eso lo hacemos de manera mayorista, digamos. Pero también, digamos, está la posibilidad de hacerlo.
Excelente. Bueno, muchachos, se nos fue el programa. La verdad que tengo un montón de preguntas. Me encantaría quedarme hablando. Marian, una que me queda en el tintero, y para ser justo con los oyentes, es, y la vamos a discutir otro día por ahí, ¿en qué podría fallar DAI, no? Porque hablamos de qué puede fallar USDT, en qué falló UST, y para hablar del riesgo de todo lo que hablamos acá en el programa, que me parece que siempre cuando uno habla de un activo tiene que hablar del riesgo, es en qué puede fallar DAI, cuál sería el caso malo, digamos, de esta moneda estable. No tenemos tiempo para charlarlo hoy, pero bueno, dejo la pregunta planteada por lo menos para ser fair con
me encanta
con todos los activos que hablamos, porque acá ya de la radio nos están cortando, así que lo dejo abierto para Twitter de otra instancia. Arroba Santiago Milo, arroba Marian Di Pietra con dos veces con i latina, arroba criptoboludos, cripto con i latina, de corto W Andrés, arroba Julián Josovich. Esto fue After Markets. Todos los viernes nos escuchan ahora de mercado, de cripto, de economía, de lo que sea para timbiar, por FM Radio Cultura. Nos pueden seguir en Spotify. Gracias a todos, nos vemos la semana que viene. Y como le gusta decir a Juli, que le gusta decir a Jim Cramer, there is always a bull market somewhere, hay siempre un mercado que exista en algún lugar, y esperemos que nos toque en algo que estemos invertidos. Un abrazo grande, buen fin de semana.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities, con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales. ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarket.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bapsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por InView. Descarga la app y transforma tu manera de invertir.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquiera. Conoce más en bancogalicia.com.
En TSA Bursátil somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales, con más de 35 años de experiencia. Visítanos en tsabursatil.com.
La política.